Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho, como siempre, estar en compañía de ustedes. Una vez más, Miami está de fiesta y tiene razones para estarlo, porque en estos momentos está celebrándose uno de los eventos anuales más hermosos de esta ciudad. Y ese evento es la Feria del Libro. Una feria a la que asisten autores de muchas partes del mundo y donde los lectores del sur de la Florida se dan gusto asistiendo a sus presentaciones, a las presentaciones de esos autores, comprando sus libros y paseando por las calles que rodean el recinto central del Miami-Dade College, donde siempre, pues, hay una multitud de kioscos, de estanquillos repletos de publicaciones y gente amiga con quien uno puede conversar. Y entre los libros que van a presentarse en la feria este sábado 17, se encuentra uno realmente encantador. Un libro titulado Tour, es decir, paseo turístico, ¿no? Donde se nos invita a conocer Miami de la A a la Z, a través de un hormiguero de textos breves, de pequeñas crónicas dedicadas a muchos de los hechos y personajes que han marcado la historia de esta ciudad. Y entre esos personajes y hechos figuran desde un gángster, un boxeador, un modisto y más de un músico, famosos todos a nivel internacional, hasta crímenes, calles, cafés, hoteles, películas y programas de televisión. Pedro Medina León, el autor de este libro, ha sostenido una intensa relación con Miami. El nombre de la ciudad aparece en los títulos de otros libros suyos y quien lee Tour, este nuevo libro, se da cuenta de que Pedro se ha propuesto crear una suerte de mitología de esta ciudad, de que se ha propuesto abrir los ojos del lector a todo lo curioso, lo hermoso, lo inquietante a veces e incluso lo terrible que ha sucedido en Miami e invitarnos a sentir la ciudad como una realidad mucho más rica, más llena de sombras de lo que su fama de lugar divertido, ¿verdad?, de lugar soleado donde se habla más español que inglés, promete. Yo quiero darles las gracias a Pedro Medina León por aceptar nuestra invitación a hablarnos de su libro y a Erwin Pérez, periodista, publicista y amigo, por llamarme la atención sobre la presentación de Tour este fin de semana en la Feria Internacional del Libro. Y hoy tenemos aquí, por supuesto, a ambos. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando. ¿Cómo estás tú?
Bien, qué bueno volver a tenerte en este espacio.
No, qué excelente. Te dije cuando llegué y te saludé que me encantaba volver a verte. Estaba muy entusiasmado.
Gracias, gracias. Hola, Erwin, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, a ti y a tus oyentes. Un gran saludo.
Bueno, pues feliz de tenerlos aquí. Tú sabes, Pedro, que hace unos días revisando las comparecencias que tú has tenido en este programa, descubrí que la primera había sido hace 5 años, en el año 2013. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde entonces? Y luego viniste para hablar de algo relacionado con el certamen de cuentos.
Sí.
¿Recuerdas?
Claro, claro que recuerdo. Y esta es la tercera vez, creo que estamos conversando.
Es la tercera vez, es la tercera vez. ¿Desapareció el certamen o existe todavía?
Existe todavía.
Existe, es que claro. No he vuelto a saber de él.
Sí, no, ahora existe, desde esa vez que vinimos, existe todos los años. Lo que pasa es que yo ya no he vuelto a venir, pero vienen los muchachos que ganan o los finalistas.
Pero este año no he sabido de ustedes, así que me quejo.
Bueno, la final es en diciembre, así que te molestaremos.
Por favor, envíame a alguien o a algunos, porque es un proyecto que me encantó desde el principio, ¿no?
Así será.
Te lo voy a agradecer.
No, te lo agradezco yo a ti.
Bueno, gracias. Tengo muchos deseos de escucharte hablar de este libro, pero antes quiero hacerte una pregunta.
Claro.
Una pregunta curiosa. ¿Cómo prefieres llamar a esta ciudad, Miami o Miami?
Pero
bueno, porque
nunca habían hecho esa pregunta.
Bueno, yo me la he hecho muchas veces y esa es la primera vez que la verbalizo en voz alta, ¿no? ¿Miami o Miami?
Tú sabes que yo le digo de las dos formas.
Ah.
Una respuesta un poco, ¿no?, neutra, pero ajá, es que yo a veces me refiero a Miami o Miami, entonces nunca me lo he planteado.
Bueno, pues yo sí, y me he preguntado muchas veces por qué. A mí me gusta Miami, no sé, hay una cosa ahí muy suave. Miami me parece un poco seca la palabra, uh-huh, pero yo también utilizo ambas.
Sí, claro.
Utilizo ambas. Y ahora, otra pregunta.
A ver.
Puede decirse, por ejemplo, el Miami que yo conocí, como el Madrid o el Nueva York. Siempre me he preguntado por qué podemos decir la Venecia, la Filadelfia o la Lima que yo conocí y no la Miami.
Me está poniendo contra las cuerdas, ¿no?
Bueno, no. ¿Cómo justifica uno cualquiera de esas preferencias? ¿Quién determina el género de las ciudades?
Contra las cuerdas, vamos, de entrada, knockout.
¿No te has preguntado eso nunca?
Tú sabes que es... Bueno, mira, la cantidad de cosas que me cuestiono respecto a mí.
Claro.
Bueno, me imagino que están plasmadas en mi...
Esa ambigüedad está ahí, ¿no?
Sí. O sea, es una ambigüedad, es un amor-odio que hay generalmente por Miami.
Sí, es cierto. Hay un comentario de Salvador García sobre tu libro Marginal.
Ah, Marginal.
Donde dice que ese libro desnuda a una Miami. ¿No? Es decir, de repente Miami se nos convierte en una mujer, tiene el género femenino, pero uno suele hablar y oír hablar de el Miami sí. actual,
sí.
El Miami de hace 20 años, no la Miami de hace 20 años.
No,
¿verdad?
No, es el Miami de los 80, Miami. El Miami de hace
claro.
20 años.
Sin embargo, hay personas, y creo que Castillón, en el libro tuyo también se refiere a Miami en términos femeninos.
Exactamente. Por cierto,
qué cosa tan curiosa, ¿no?
He entablado una muy agradable relación con Castillón, ¿sabes?
Es un tipo muy especial.
Tú sabes que a raíz del libro, ha sido muy, muy, perdón la digresión, pero ha sido muy, muy interesante porque yo lo estaba buscando hace tiempo y no daba con él. Le mandaba, me conseguí un email, por ahí me regresó, ajá, nunca. Y un periodista catalán vino hace poco que me hizo una entrevista y yo le dije... Yo le mencioné el nombre de él y me dijo, bueno, yo te voy a conseguir el correo de él. Y desde que me consiguió el email de él, colaboró.
Ha escrito varias veces.
Sí, está colaborando en Suburbano, el portal del que yo dirijo.
Ajá. Es un tipo muy especial, con un humor, con filo contra filo y punta, ¿no?
Bravo.
Y es, sin lugar a dudas, el mejor librero que ha tenido Miami. Señoras y señores, estamos hablando de Juan Carlos Castillón,
¿sí?
Un español que estuvo aquí en Miami durante muchos años y estuvo a cargo de la librería cubana más popular de esta ciudad, la Librería Universal, que también mencionas en tu libro, ¿no?
Claro.
Y estuvo aquí, se ganó el cariño de todos los que visitábamos allí, en la librería esa cubana. Sabía tanto de Cuba como cualquier cubano,
el
¿no?
español más cubano de todos.
Es una cosa tremenda. Y sabía dónde estaban todos los libros en esa librería.
¿Sí?
Era un tipo muy especial. ¿Me ibas a decir algo?
Sí, justamente ayer, bueno, hoy cuando amanecí por la diferencia horaria, él está en Barcelona, me mandó un capítulo inédito de su ensayo Extremo Occidente que no llegó a publicar en el libro, que me lo va a leer ahora más tarde. Y en estos días, cuando entablé contacto con él, le hice una entrevista, que la tengo inédita, que es interesantísima porque además me habla de toda esta escena literaria cubana de que él absorbía en la Librería Universal.
Claro.
Es interesantísimo.
Es interesantísimo.
Sí.
Los sábados y los viernes también se reunía allí un grupo de cubanos de generaciones muy anteriores a las nuestras, a la de Juan Carlos y a la mía, ¿no? Pero gente sabia. Levi Marrero, el gran historiador cubano, Humberto Piñera, el hermano de Virgilio, amigos, filósofo, y hacían unas tertulias maravillosas. Sí. Y Juan Carlos estaba allí escuchando todo aquello, absorbiendo todo aquello,
eso.
¿No?
Sí.
Era realmente admirable. Y yo recuerdo algo, mira qué curioso, Pedro. Bueno, es una digresión, pero volvemos a tu libro enseguida.
Sí, vale la pena.
En los años 90, a mediados de los años 90, yo estaba escribiendo un libro y estaba buscando información sobre los jíbaros, ese pueblo que solía, no quiero decir suele, achicar las cabezas de sus enemigos cuando tenían una batalla, luego achicaban las cabezas y las vaciaban de los huesos y las llenaban de arena. Estos pueblos vivían en la América del Sur.
Wow.
Yo creo que en Brasil todavía pueden existir algunos elementos de este pueblo, ¿no? Y yo no sabía dónde encontrar esa información. Había ido a dos o tres bibliotecas en Miami y no encontraba información. Paso por la Universal y le digo, Juan Carlos, estoy buscando información sobre esta tribu, este pueblo, esta gente. Me dice, llámame mañana y te digo. Bueno, yo al día siguiente lo llamé. Juan Carlos ya era un experto en cuestiones relacionadas con Internet y con todas esas cosas. Yo no me había asomado a eso todavía. Estamos hablando del año, no sé, 94 quizás, 95.
Claro.
Y me dice, pasa por aquí. voy por la librería Universal y me tenía varias fotocopias con una información maravillosa sobre los jíbaros. E incluso, y fíjate por qué no he olvidado esa anécdota. Entre las cosas que me copió estaba una fotografía de una cabeza reducida que vendían en los mercados digitales, ¿no? Y recuerdo que la cabeza decía, cabeza en perfectas condiciones montada en acrílico sin ninguna picadura.
Wow.
$250. Es decir, ya para aquellos años, a mediados de los años 90, ya se podía comprar a través de internet una cabeza humana reducida, montada en acrílico. Y yo no puedo olvidar esa anécdota, por supuesto. Luego la cité en el libro, porque era una cosa para mí entonces totalmente impensable.
Claro.
Y Juan Carlos me proporcionó esa alegría.
Es genial. Entablo buena relación con él. De verdad que le tengo muchísimo aprecio y muchísima admiración, porque además es muy ácido, muy duro.
Muy ácido, sí. Es un humor tremendo. Tanto cuando escribe como en persona.
Muy buena pluma, claro. ¿Ah? Claro.
Si te escribes con él, dile que yo le mando un abrazo
ahora
grande.
Ahora saliendo de acá le voy a mandar un email.
Fantástico.
Y le voy a comentar.
Dile que hemos estado hablando de él.
Así,
¿no?
Será.
Tú naciste en Lima. ¿Desde cuándo tú vives en Miami? Recuérdame.
Sí, 16 años.
Uh-huh. ¿A qué atribuyes tu interés en Miami? Convénceme de que ese interés es justificado.
Ni yo mismo me puedo convencer, pero ahí va mi teoría.
Yo siento a veces que es excesivo, ¿no? Tú también, o sea, a ti te pasa lo mismo. Bueno, pues nada, aquí tenemos un hombre que vive, pensando en Miami. Y yo me sorprendo cada vez que leo un libro suyo y digo, pero ¿cómo es posible? ¿No?
Pues, mira,
a ver,
yo... A ver, mi interés por Miami empezó literalmente desde que yo ya había venido antes de turismo y todo lo que quieras, pero cuando yo llegué en el año 2002, en esa época no existían los teléfonos para revisar el email y eso, y el internet había en las casas, pero tampoco era que habían 500 computadoras tiradas por ahí.
Claro.
Entonces yo me iba a revisar mi correo de manera gratuita a la biblioteca pública de Coral Gables. Yo siempre he sido lector. Entonces revisaba mi correo en las computadoras de ahí y me pasaba a la sección de libros. Y a mí la historia me gusta, me interesa.
Ajá.
Y a la semana o dos semanas que llegué, me leí un libro de la vida de George Merrick.
Claro, estabas en el lugar para leer ese
libro.
Vamos a decir quién fue John Merrick.
George Merrick fue el creador de la ciudad de Coral
Gables. De la ciudad de Coral Gables. Esa ciudad, amigos, que yo he mencionado tantas veces en este espacio, donde está la librería Books and Books,
claro,
que también aparece tu libro.
También aparece mi libro. Y sí, lo interesante, el detalle que me parece súper interesante de Merrick es que él era un poeta frustrado.
Uh-huh.
Él quería ser poeta. Uh-huh. Y en el Museo de Coral Gables tú ves algunos de sus poemas.
Lo he visto, sí, sí.
Y por eso era tan refinado y tenía tan buen gusto para crear esa ciudad.
Se ve en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Se ve en la ciudad.
Exacto.
Y entonces, ¿qué te enamoró eso para Miami?
Es que yo no sé si me haya enamorado o me haya...
¿Te interesó?
Sí, porque, a ver, yo lo veo de la siguiente forma, ¿no? Yo no creo... Yo soy una persona que no cree mucho en las... posiciones totalmente radicales, ¿no? Yo no puedo decir que yo amo Miami, ¿no? Tampoco puedo decir, o sea, yo creo que yo a Miami la trato de entender, ¿no?
¿Te interesa?
Me interesa mucho. Me interesa mucho porque, bueno, volviendo al tema, es que yo leí este libro de George Merrick.
Ajá.
Después me leí uno sobre la ciudad de Opa-locka, ahí mismo, tapa de cartón.
Ese capítulo escrito de tu libro para mí fue revelador. Di que es Opa-locka.
Opa-locka.
Di que es Opa-locka, para que los oyentes allá en Cuba que nos estén escuchando puedan situar esa ciudad en su justo lugar.
Por supuesto. Opa-locka es una ciudad acá, y acá sabemos que actualmente es una de las ciudades con la tasa de pobreza y de crimen a veces más alta de los Estados Unidos, ¿no?
Es una ciudad vecina de Miami.
Es vecina.
Se confunde con Miami.
Es acá, no, claro.
Claro.
Es parte de nosotros.
Ajá.
Esa ciudad es parte del día a día.
Ajá.
Ves noticias de Opa-locka todos los días.
Ajá.
Bueno, esa ciudad, cuando hubo todo este boom inmobiliario que trajo George Merrick, primero Miami Beach y tal... Glenn Curtis, que era padre de la aviación, había diseñado...
Estamos hablando de los años 20, ¿verdad?
Sí, década del 20.
La década del 20.
Sí, y la década del 20, segunda mitad. ¿Okay?
Ajá.
Entonces Glenn Curtis, que había diseñado aviones para la Primera Guerra Mundial, tenía 41 años y una fortuna incalculable, se retira, viene acá y compra un predio en lo que era Hialeah.
Ajá. Me lo acaba de decir Tony Simón, nuestro operador, que Curtis también había tenido que ver con Hialeah.
Claro.
Fue el diseñador,
¿no? Exactamente. Ah. Pero entonces compra eso ahí al lado, esa parte ahí al lado, que es Sopaloca, y como ve, y tenía mucha plata, y como ve que había todo este boom inmobiliario, él dice, yo también voy a hacer mi ciudad. Pero yo, en ese entonces, estaba de moda, por ejemplo, imitar modelos mediterráneos, ¿no? Y lo hizo Coral Gables, Vizcaya. Claro. Y dijo, yo voy a hacer algo diferente. A mí, lo que más me gusta es el libro de Las Mil y Una Noches. Entonces yo voy a inspirar mi ciudad en el libro de Las Mil y Una Noches.
Qué cosa tan tremenda.
Y la hizo. Y en su momento fue una cosa...
No, tiene que haber sido.
El proyecto más ambicioso. Pero él propuso y la gente no dispuso. Eso, entonces es una...
La gente no respondió.
No respondió y además justo vino el huracán del...
26.
Sí, es el huracán del 26. Viene después la Gran Depresión,
claro,
pocos años.
Claro.
Entonces nunca llega a levantar cabeza y...
Y se construyeron muchos edificios en
Opaloca. Muchos. Si tú vas ahora, el City Hall es una mezquita árabe. Uh-huh. Tú vas por algunas calles, se llaman Alibaba, Sesamí, no sé qué.
Y se llamaron así desde el principio.
Desde el principio. Y cuando tú te paseas, si tú te pones a caminar un poco por las calles de Opaloca, tú ves en algunas casas habitadas en este momento, ajá, todavía algún balconcito con azulejos, alguna pequeña cúpula en el techo de la casa. Es muy interesante. Mm. Es muy interesante.
Me dice Tony la estación de trenes.
La estación de trenes. Y exacto. Y el flea market. O sea, ajá, tienes mucho de eso todavía, pero no surgió.
¿Pero qué pasó? ¿Fracasó entonces el proyecto?
Sí, fracasó.
Fracasó el proyecto y hoy por hoy es una ciudad muy pobre.
Exactamente.
Como tú señalas, ¿no?
Exactamente.
Es decir, que la ciudad te interesa.
Me interesa mucho porque, a ver, primero la ciudad de joven, ¿no? Entonces...
Miami.
Claro.
Volvemos a Miami.
Volvemos a Miami.
Bien.
Al ser joven Miami, tú tienes como identificar, o lo que yo trato más o menos es identificar los periodos de,
claro,
Miami.
Claro,
¿no?
Está muy claro en tu libro. Claro.
Claro. Y ¿sabes qué? Hay una cosa muy interesante que a mí me en este entonces, cuando yo llego, leo, después me puse a ver Miami Vice otra vez, lo sacaba en cintas ahí en la... VHS era, ¿no?
VHS. Sí.
Mira qué es lo que pasa. Cuando yo llegué, llegué el 11 de septiembre del año siguiente al atentado de las Twin Towers, ¿no? Entonces, yo, 2002, ajá, yo llegué el 2002. Todo el mundo hablaba ya de que a raíz de ese atentado, Miami era otra Miami, ¿ok? Mira para dónde voy. Esa es otra ciudad, decían. Pero después si tú te ponías a conversar con alguien un ratito, decían... Que la ciudad de los 90, el Miami de los 90, era otra Miami, también te decían. Entonces, cuando yo mientras yo más conocía la ciudad por las lecturas y eso, yo decía, Miami siempre ha sido otra Miami. Uh-huh. Siempre ha sido otra Miami. Uh-huh. El Miami de los 80.
Se ha reinventado muchas veces. Claro. Esa es la cuestión, ¿no?
Siempre ha sido otra Miami. Entonces, a mí me empezó a llamar mucho la atención. Entonces, y obviamente, se ha reinventado para bien y para mal.
Claro. Para ambas cosas.
Por supuesto.
Para ambas cosas.
Por supuesto.
Cuando yo llegué a Miami, tenía 12 años, estamos hablando de mediados de los años 60, uh-huh, Miami terminaba en Lejeune Road.
Sí, imagínate.
¿Eh? Uno llegaba a Lejeune Road y miraba más allá y no veía casi nada. Ahí se terminaba la ciudad. Uh-huh. Ir a la avenida 37, donde estaban los perros y ahora está el casino.
El casino, ¿no? Claro.
El casino. Ahí eso era ya ir a los límites, a las fronteras.
El extrarradio.
Sí, ya después empezaba el bosque.
Claro, y el pasaporte. Pantano,
y el
pasaporte.
No, sí. ¿Qué cosa? Y fíjate, eso ya hoy es ahí, centro.
Claro.
Es centro. Es
claro.
Centro.
Y el Miami de los 60 era un Miami interesantísimo. Era un Miami... muy, muy poco conocido, sobre todo por nosotros que absorbemos cultura en español, básicamente,
claro,
¿no?
Claro.
Pero el Miami de los 60 tuvo una trascendencia muy importante en lo que es la contracultura, el hippismo,
claro,
en el barrio Coconut Grove.
Por supuesto, claro.
Mucho, mucho. Entonces, por ahí tú podías ver... Tú podías ver a The Doors, podías ver a Bob Marley, podías ver a Bob Dylan,
ajá,
caminando por ahí.
¡Qué maravilla!
Sí, entonces me parece que ha habido...
Eso justifica tu pasión.
Exacto.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
Amigos, es el grupo Bacilos interpretando Mi Primer Millón. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con nuestro invitado, Pedro Medina León. Espérenlos.
Tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Están trabajadores luchando en esta nación como ambulantes vendedores que venden malanga y flores, granizado de sabores, naranja pelada, churros, limones, plátanos, burros. Mira, no te hagas el guapo, endúlzate con guarapo. Llevan en su mercancía un no sé qué de recuerdos de aquellos tiempos felices de la patria mía. Yo le canto esta canción a hombres tan trabajadores luchando en esta nación como ambulantes vendedores.
Se venden
malanga y flores, granizado de sabores, naranjas peladas, churros, limones, plátanos, burros. Mira, no te hagas el guapo, endúlzate con guarapo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Parado en la calle 8, vendiendo su mercancía, limones, plátanos, burros, se pasa todito el día, ya lo ves.
Vendedores, a ustedes canto.
Señoras y señores, es Celia Cruz. Celia Cruz interpretando Los Vendedores, una canción compuesta por Yolanda del Castillo, una compositora cubana que falleció aquí en Miami cuando los cubanos que llegaron por el Mariel comenzaron a ganarse la vida vendiendo frutas, dulces, botellas de agua fresca en las distintas intersecciones de Miami. Mucha gente protestó porque esta ciudad hasta entonces no tenía vendedores callejeros. Y Yolanda del Castillo compuso esta canción para defenderlos, se la envió a Celia y Celia inmediatamente se identificó con los vendedores callejeros, con los marielitos, y grabó esta canción titulada Los Vendedores. Qué simpática, ¿verdad?
Una maravilla.
¿Verdad?
Claro que sí.
Una cosa curiosísima. Antes de continuar conversando con nuestro invitado, el excelente Pedro Medina León, narrador, cuentista también, no solo escribe novelas, sino cuentos, y autor de este libro encantador, repito, llamado Tour, o titulado Tour, que va a presentarse este fin de semana en la Feria del Libro. ¿Cuándo es? ¿El sábado por la tarde?
Sí, es el sábado a las 5:30 de la tarde.
A las 5:30 de la tarde.
Es correcto.
Allí van a estar los libros para las personas que quieran adquirirlos.
Claro, va a haber firma de libros.
Llevarse, sí. Va a haber firma de libros.
Exacto, sí.
Bien, yo quiero, antes de continuar, señoras y señores, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y por supuesto a Tony Simón, nuestro operador también. Gracias a los dos por estar ahí colaborando con nosotros y creo que disfrutando también la presencia de Pedro en este espacio hoy, ¿no? Amigos, ya saben, nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y para aquellas personas que continúan escribiéndonos a través del correo postal, solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pedro, volviendo a tu libro, Al Capone figura en él. ¿Qué tuvo que ver Al Capone con Miami?
Al Capone se mudó acá, estaba perseguido por la justicia y se vino acá aprovechando que esto era una frontera abierta hacia el Caribe. Ajá. Y para mí, Miami siempre tenía una relación muy cercana con la mafia, con los negocios ilícitos, y Al Capone fue ahí, digamos, el ícono, ¿no? El primero.
¿Y se conserva la casa donde vivió o no?
Sí, la estaban vendiendo, creo, hace poco, en Palm Avenue.
Así,
sí.
Así. Sí, sí. ¿Y murió aquí o no?
Murió en infarto.
Sí, pero aquí en Miami.
Sí, sí, sí.
Ajá. Qué curioso.
Sí, claro.
También
en su casa, en Panamá, y después
en su casa.
Preso, sí.
También hablas en tu libro del asesinato de Versace.
Sí.
Aquí, ¿no?
Sí, me pareció un tema interesante porque a pesar de que es un tópico bastante común y trillado, me parece que la gente está un poco desinformada porque la gente cree que lo mató su novio, su amante.
Sí, y no es así.
No, no es así. Hasta ahora no tienen idea, no han descubierto un vínculo entre el asesino de Versace y Versace. Mm-hmm. Lo mató porque lo mató.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. Es decir, que esos capítulos de tu libro muestran la cara oscura de Miami, ¿no?
Sí.
Un Miami menos soleado.
De espaldas al mar.
Menos luminoso. ¿Por qué no nos lees algún capítulo de tu libro?
Claro que sí.
Para que los oyentes se den gusto escuchándote narrar algo sobre alguien o sobre algo.
Ah, por supuesto, con mucho gusto. Te voy a leer uno que se titula Days in Paradise.
Ajá.
¿Ok? Y va.
¿Qué quiere decir en español?
Días
en
el paraíso.
Bien.
El primer álbum de The Beatles llegó a América a fines de 1963 con el nombre Beatlemania with the Beatles, y a inicios de 1964 su tema I Wanna Hold Your Hand se posicionó en el top ranking de los Billboard. Beatlemania with the Beatles era el segundo disco de la agrupación, aunque en Europa, territorio en el que ya se habían consagrado, salió bajo un título diferente. Su gran incursión en Estados Unidos llegó meses después con el tour A Ticket to Ride, que los llevó a 23 ciudades e incluso a Canadá. Beatlemania with the Beatles apareció primero en Canadá. Y que A Ticket to Ride es recordada por ser la gran gira del rock and roll de todos los tiempos y porque representó la invasión de la música británica en el mercado americano.
Uh-huh.
Luego realizaron un par de tours más, pero menores, después de A Ticket to Ride. A Ticket to Ride no fue el desembarco oficial de los Beatles en Norteamérica. Su manager, Brian Epstein, organizó una mini gira previa en New York, Washington D.C. y Miami para ir entendiendo la reacción del público y los medios. Los conciertos en los venues Carnegie Hall de Manhattan, en New York, y Coliseum Theater en Washington D.C. fueron éxitos multitudinarios. Incluso en New York se presentaron en el show de Ed Sullivan en horario prime time.
Uh-huh.
El último tramo estaba reservado para Miami. Aquí ofrecerían un pequeño performance en el hotel en el que se hospedaban, el Deauville de Miami Beach, también parte del show de Ed Sullivan. En ambas presentaciones del show de Ed Sullivan, entre New York y Miami, alcanzaron una audiencia total de 150 millones de televidentes.
¿Qué cosa tan tremenda?
Imagínate eso.
Entonces, porque ahora hay más gente.
Sin YouTube, sin nada de esas cosas, ¿no?
¿Qué cosa?
El cuarteto de Liverpool aterrizó en Miami el domingo 13 de febrero, en un simple vuelo comercial.
¿De qué año, perdón, otra vez?
6-4.
6-4, sí. Bien.
En un simple vuelo comercial doméstico. Uh-huh. Y más de 5.000 personas los esperaban en el Concourse 3 del Miami International Airport.
Mira,
imagínate
eso.
Lo que ahora sí ves.
No.
El tumulto excedió la capacidad de la sala. Varios de los ventanales se rompieron. Uh-huh. Hubo daños físicos y asfixias. No solo The Beatles no esperaba este recibimiento, se lo dijo Paul McCartney al periodista Larry King, quien fuera el único reportero estadounidense invitado a cubrir toda la gira Ticket to Ride, sino que ni la prensa ni la policía lo esperaron. Pero en aquel momento, estos cuatro sujetos con aspecto de niños y cabelleras desalineadas, cuyas edades no superaban los 21 años, aún no muy populares en el mainstream local, llegaban con un mensaje anti-war y de no a la segregación racial. Estados Unidos en ese momento atravesaba una etapa crítica en ese aspecto, que era de lo que se nutría la juventud de la contracultura en San Francisco. No es coincidencia que Ticket to Ride abriera el tour en San Francisco unos años después. En su protesta contra las acciones bélicas en Vietnam y aquí en el barrio bohemio de Coconut Grove, en el Peacock Park, se había creado algo similar a un pequeño San Francisco, cubierto por una nube de marihuana, melenas largas, barbas ralas, guitarras y tambores. La nación, por otro lado, estaba de luto por el asesinato del presidente Kennedy, uh-huh, en noviembre de 1963, y los jóvenes se sentían plenamente identificados con el mensaje de la banda. Además de la noche del show, el cual fue breve, de solo 6 piezas y un par de escenas de compromiso, The Beatles prácticamente estuvieron entre la piscina y el mar, uh-huh, en trato directo con la enorme cantidad de fanáticos que no les daban tregua con los autógrafos. Por eso las anécdotas de yo conocí a The Beatles en persona abundan en Miami. Todo el mundo los conoció.
Todo el mundo.
Sí. La ciudad vivía una fiebre por John Lennon, George, uh-huh, Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, como no se había visto hasta ahora. The Boys, así los llamaban en su círculo íntimo, pasearon en bote, tomaron cócteles, se deleitaron con los bikinis, recorrieron la ciudad y visitaron a Mohamed Ali, que entonces entrenaba en el Fifth Gym de Alton, uh-huh, Road, para enfrentar a Sonny Liston en el Miami Convention Center, uh-huh, donde se coronaría campeón del mundo, pero cuyo triunfo no pudo celebrar en Miami Beach porque las leyes Jim Crow de segregación racial no se lo permitían.
Tremendo.
Sí. Para estos muchachos acostumbrados al gris y frío Londres, el trópico resultó en un lugar paradisíaco y deslumbrante. Basta con ver algunas fotos, por ejemplo, las que tiene The Betsy Hotel en sus pasillos. Y para su manager, Brian Epstein, solo confirmó lo que la intuición le venía diciendo. The Boys debían volver pronto y con un compromiso mayor. Los Beatles no regresaron a Miami, pero sí a Florida, al Gator Bowl Stadium de Jacksonville, uh-huh, en la gira Ticket to Ride, con la única condición de que pudieran asistir afroamericanos, ya que originalmente no tenían permitido el ingreso.
Ah, qué tristeza.
Sí, entonces, lo que pasa es eso, ellos tenían ese mensaje
contra la guerra.
Contra la guerra y claro, contra la segregación
racial.
Claro, ¿no?
Claro. Y prendieron en un país donde la juventud coincidía con esa forma de entender esas realidades, ¿no?
Leían el mismo idioma, claro, estaban hablando los mismos códigos, claro. Eran de la misma edad, 20 y poquitos años.
Claro, claro. Acabas de mencionar a Ali, ¿no? El gran boxeador.
El gran boxeador.
Y recuerdo que también hay una pequeña crónica en, sí, tu libro dedicada a él. ¿Podrías compartirla con nosotros?
Por supuesto que sí. Ahora mismo te la leo.
Amigos, son algunos, solo algunos, de los muchos nombres, sí, de los muchos personajes importantes, célebres, que aparecen en este libro de Pedro Medina León, ¿no?
Ok, el de Mohamed Ali, La Estrella del Sur.
Ajá. Qué bonito título.
Sí.
Parece un vals peruano. Estrellita del Sur.
Estrellita, eso está bueno. Voy a componer un vals ahora.
A ver.
Los amaneceres de Miami Beach se vieron alterados en 1961 cuando un hombre de raza negra empezó a correr por el MacArthur Causeway todos los días a las 5 de la mañana. El sujeto era muy alto y robusto, con una silueta perfecta. La segregación racial era tan brutal en aquella época que una persona de color no podía transitar en la calle si el cielo estaba oscuro. El Civil Rights Act, que pretendió poner fin a esta situación se firmó recién en 1964. Uh-huh. Que pretendió poner fin, porque sí. Hasta ahora no. La primera vez que Cassius Clay pisó un ring de box tenía 12 años y desde entonces supo que quería ser campeón mundial. Uh-huh. Esa se volvió su prioridad, más que la escuela. Los logros llegaron temprano. A los 18 se hizo de la medalla de oro en las Olimpiadas de Roma en el año 1960. Para afianzar su carrera necesitaba un sponsor, pero el boxeo era una suerte de deporte solo para afroamericanos y los únicos que tomaban partido por él eran los mafiosos. Ajá. Trabajar con la mafia no era una opción. Hubo que tocar muchas puertas hasta que The Louisville Group le dio su apoyo. La preparación de Clay empezó en San Diego y no prosperó por falta de entendimiento con su técnico. Entonces se presentó la oportunidad de mudarse al sur, a Miami, a entrenar con Angelo Dundee, a quien afortunadamente conocía. Cassius Clay aterrizó en el Miami International Airport con 21 años y la firme convicción de destronar al campeón Sonny Liston. Se instaló en un motel de Biscayne Boulevard y de inmediato inició su rutina. Se levantaba a las 5 de la mañana, iba a entrenar trotando por el MacArthur Causeway hasta el Fifth Street Gym en Washington Avenue.
¿En la playa?
Sí, ajá. En la playa, en Elton Road. Lugar donde tuvo el histórico encuentro con The Beatles durante el viaje, que lo que mencioné en el artículo anterior, ¿no? Ajá. Ok, pasaba horas en el gimnasio y no cometía excesos con la bebida ni con la comida. Uh-huh. A la par que consolidaba su boxeo, fue en el sur donde se convirtió al Islam.
Claro.
Para luchar abiertamente por la igualdad y reivindicar los derechos de su raza. Los líderes islamitas le dieron su respaldo. Malcolm X incluso llegó a viajar a Miami a pasar una temporada con él. Esto le costó el repudio total de la sociedad. Uh-huh. Con 19 peleas y todas a su favor, Cassius Clay retó a Sonny Liston. El combate se pactó para el 25 de febrero en el Miami Beach Convention Hall. Liston, 12 años mayor, quien se formó en la prisión estatal de Missouri y era auspiciado por la mafia, vio el reto como un atrevimiento. Los insultos y amenazas empezaron entre uno y otro, aunque la balanza estaba inclinada hacia Liston, que era un gran boxeador. Él era el gran campeón. La estrategia de Clay en la pelea era agotar fácilmente a su rival y noquearlo entre el séptimo y octavo round. Sonny Liston, en cambio, salió a matar. Uh-huh. Cassius Clay luchaba contra Liston y el rechazo de los casi 9.000 espectadores, excepto unos pocos como Malcolm X, que se encontraba sentado muy cerca del rincón de su amigo. Los tres primeros rounds fueron rotundos para Clay, pero en el cuarto empezó a perder la vista y Liston remontó. Está casi comprobado que en el descanso entre la tercera y cuarta ronda, Liston en su esquina ordenó que rociaran una sustancia venenosa en los guantes para cegar a su oponente. A finales del quinto round, Clay estaba repuesto y en el sexto arremetió de tal manera que Liston pidió detener la pelea antes de salir al séptimo y se retiró al hospital con un hombro dislocado, heridas profundas en el rostro, costillas rotas y dos dientes menos. En el Miami Beach Convention Hall, mientras tanto, el nuevo campeón de los pesos pesados, eufórico y delirante, gritaba a los periodistas y al público que se tragaran sus palabras.
Ah, qué bien.
Y era un rebelde.
Ah, era un personaje, claro, claro, claro. Hay un capítulo de tu libro que a mí me interesó muchísimo también, y es ese en el que muestras cómo un programa de televisión pudo cambiar esta ciudad. ¿Ah? Háblanos un poco de eso para beneficio de los oyentes que no han leído tu libro todavía.
Miami Vice, estamos hablando de Miami la serie. Vice. Es interesantísimo porque Miami Vice creó una utopía, pero que una utopía que de alguna forma se
hizo realidad.
Claro.
Fue una anticipación.
Exacto, fue una anticipación.
Fue como la magia simpática, que se hacen cosas para que luego esas cosas sucedan, ¿no?
Pero sucedió porque es que Miami estaba en un momento crítico, crítico. Sucede esto y había gente que venía, yo he conversado con gente que venía desde Nueva York, desde Los Ángeles, a visitar la ciudad pensando que se iban a encontrar algo en Miami Vice, como Miami Vice encontraban uno o dos edificios.
Claro, 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 claro. Y ese programa lo que hizo fue mostrar una Miami. Una Miami maquillada. Ese programa, ¿no?
Totalmente.
Totalmente.
Totalmente, pero fueron unos
ilusoria,
genios.
Ilusoria, sí. Pues por supuesto, porque después Miami quiso parecerse.
No, y después en la serie
de la televisión.
Claro, la gente empieza a imitarlo a nivel local y de afuera. Es ahí cuando ya son los últimos años de la serie, cuando Madonna compra casa, Prince compra casa, empieza Hollywood, empieza a rodar películas acá. Entonces le cambió el chip.
Qué cosa tan tremenda.
Creo la utopía.
Un programa de televisión. ¿Sí? También hablas en uno de tus capítulos de las muchas canciones en inglés, por supuesto, la mayoría, que ha inspirado Miami.
Sí.
¿Verdad? En sí. Varios géneros.
Infinidad de
hay algunas muy malas.
Muy malas.
Muy malas.
Algunas sí. Muy malas, como la que de la que hablo acá en el,
en el libro.
Sí. La banda U2 estuvo acá cuando grababan su disco llamado Pop. Y ellos se inspiran en la ciudad, hacen esta canción que hasta el día de hoy la crítica, la revista Rolling Stones y muchos, la peor canción de la historia de YouTube. Es un desastre.
Creo que en algún lugar dice que es una de las 5 peores canciones de toda la historia. Una cosa
que... Sí, es un desastre. Pero fíjate que es interesante. Todo el mundo habla de Miami. ¿Te has dado cuenta?
Claro,
todo el mundo.
Claro, claro, claro. Miami tiene un gran atractivo.
Claro.
Sobre todo para los extranjeros. Los españoles sueñan con Miami.
Por supuesto.
Es una cosa tremenda. Yo tengo varios amigos allá y tienen todavía los mayores a Miami Vice entre ceja y ceja.
Es que
piensan en Miami y creen que van a vivir un episodio directa. De Miami Vice.
Hay una relación directa entre Miami y Miami Vice hasta ahora. Hasta ahora. Eso es así. Es el otro día un amigo me decía, no, porque Miami Vice, la literatura está encasillada, ha encasillado a Miami en el género noir. No, le decía, es Miami Vice. No es la literatura. Uh-huh. La literatura no es... O sea, Miami Vice es... Uh-huh. Se ha visto en todo el mundo. Los libros de literatura los han leído 4 gatos. Es Miami Vice.
Háblanos, para beneficio de los oyentes, de los orígenes de Miami. Miami se funda, entre comillas, oficialmente en 1896, ¿no?
Sí.
¿Quién es el responsable de esto y cómo surge esta ciudad?
Estamos acá por Henry Flagler.
Henry,
sé si para bien o para
Henry Flagler.
Mr. Henry Flagler. Sí, él fue un visionario que quería conectar con su ferrocarril. Quería conectar desde San Agustín, donde él estaba. Él tenía su residencia, fijó residencia ahí, entre San Agustín y West Palm Beach, hasta Key West.
Hasta Key West.
Sí. Uh-huh. Entonces él hizo su ferrocarril.
Pasó por aquí y hubo mucha gente que quiso quedarse, parece.
Se bajaron y no regresaron.
Dijeron, no, aquí se va a firmar Miami Vice. Aquí no queda.
El saco de Sonny Crockett. Sí, y así fue. Porque para mí, yo creo que con quien realmente está en deuda y siempre va a estar en deuda de la ciudad, va a ser con Flagler. Flagler fue el que realmente abrió las puertas de Miami al mundo entero.
Claro. Bueno, hay que decir, señoras y señores, para aquellos de ustedes que no han estado en Miami, que Flagler sigue estando en esta ciudad. La calle que divide en dos mitades el norte de la ciudad del sur de la ciudad se llama Flagler. ¿No? Todo el mundo tiene que ver con Flagler.
Yo paso porque todo el día por ahí.
Todos, tú vives una cuadra de Flagler, ¿no? Así que Flagler sigue siendo una presencia bastante constante en esta ciudad.
Con justicia.
¿No? Tú acabas de mencionar algo que me hubiera gustado abordar contigo con más amplitud, pero quizás podemos hacer... Ah, ya se nos está acabando el programa. En otro programa vamos a hablar de la literatura noir en el trópico.
Me encantaría.
¿Ves?
Me encantaría.
Yo no estoy tan familiarizado con el tema, así que me encantaría que tú me hablaras de él.
O sea, la literatura noir, hay un pequeño registro noir que lo llaman noir tropical.
Ajá.
Y lo que pasa es que Miami tiene una fuerte tradición noir, a pesar de la corta historia de Miami, ¿no?
Y a mí me llama la atención, por supuesto, porque soy como tú un amante de las palabras y como Erwin, me llama la atención esa contradicción entre el trópico luminoso y la palabra noir, que quiere decir negro, ¿no?
Claro.
En esa contradicción hay una carga poética, ¿no?
Totalmente.
Pedro, ha sido un gusto escucharte y conversar contigo.
El gusto ha sido mío. Muchas gracias.
Este libro va a tener mucho éxito.
Ojalá.
Quizás debas ir planeando un segundo tomo.
Gracias.
Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Y mucha suerte con él. Este sábado es la presentación en la Feria del Libro.
A las 5:30 p.m.
Fantástico. Sí. Erwin, gracias.
Gracias a ti, Orlando.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasé
al abandonar lo mío. Con el corazón herido, convertí lo malo en positivo.
medio siglo ha sido necesario.
Escucha,
para conseguir lo conseguido.
Ya tú lo ves.
Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Oye bien,
no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si te hace ver el día de noche es mucho más linda.
En la factoría y reunificamos la familia, siempre esperando ese día de volver a nuestra tierra, y aún nuestra esperanza sigue viva.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Y así, amigos, con Carlos Oliva y los sobrinos del juez interpretando Nada como Miami, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo la ciudad más soleada puede también estar llena de sombras. Y cómo esas sombras, lejos de empobrecerla, la enriquecen, la hacen más atractiva a los ojos de un creador como Pedro Medina León. Hasta pronto.